Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. Muchas gracias por estar al otro lado de las ondas en un nuevo programa. En primer lugar, quiero pediros disculpas. Me dijeron que en el anterior programa me trabé bastante. Nada, amistades que van a de huello. Es lo que tiene hacer el programa aún con los restos de la enfermedad. Ya lo sabe mi compi Alfonso, que venía todavía un poco de bajón.
De Yelad, madre.
La neurona aún no estaba al 100%. Yo creo que no se ha recuperado todavía. Buenas tardes, Alfonso, compañero, ¿cómo estás?
Buenas tardes, aquí andamos bien y esperemos que esta vez me espabile mejor, ¿no? El trabajo es lo que tiene, que a veces a uno se le va un poco la olla.
Bueno, estas dos semanas todo bien, ¿no? El trabajo a tope.
Sí, son épocas bastante curiosas, ¿no? Estamos con lo que es la campaña de Navidad y andamos frenéticos, ¿no? No ha empezado la Navidad y estoy deseando ya de que se acabe, porque vamos, a este ritmo me voy a quedar en nada.
Bueno, Alfonso, espero que estés dispuesto a otro programa cargado de feminismo y de proyectos interesantes que se desarrollan en nuestra provincia. Y bueno, ¿qué? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto?
Estoy dispuesto, siempre, ya sabes que yo en esto siempre estoy dispuesto, además, sabes, mi compromiso, no solamente con este programa, que es como yo lo vivo y como yo lo siento, sino que a nivel personal, sabes perfectamente cuál es mi implicación diaria, ¿no? Que es casi prácticamente la tuya, solo con una salvedad, que tú eres una profesional del tema y yo soy un auténtico aprendiz.
Bueno, siempre estamos aprendiendo, no te creas, ¿eh?
En eso estoy de acuerdo, yo siempre aprendo de todo el mundo y seguramente me muera aprendiendo, seguramente.
Eso es lo importante, tener ganas del aprendizaje, que el saber no ocupa lugar.
Totalmente, además yo siempre estoy en ese sentido con ganas de aprender y aprendo en cada entrevista que hacemos y en cada programa que estamos realizando tú y yo, pues siempre termino aprendiendo cosas y para mí la verdad es algo que me nutre bastante, ¿no? Que me nutre en ese sentido, me da alas, ¿no? En el programa y bueno, pues es algo que me gusta y me de, entre comillas, ¿no? Me imagino que como a ti.
Pues sí, de nuevo estamos aquí para hablar de cultura, hoy más que nunca, de literatura, sobre todo, de mujeres, y todo ello desde una perspectiva feminista. Las canciones que vamos a compartir en el programa de hoy van a hacer referencia a libros o poemas. Creo que es una buena selección, aunque seguro que alguna, mejor, según el gusto de cada persona, se nos haya quedado en el tintero, pero bueno, aceptamos sugerencias.
Sí, mira, una de las cosas que podríamos hacer, y esto lo pongo aquí en público, es a lo mejor utilizar, yo tengo un número, sugerencias, un número de WhatsApp, uh-huh, y que nos mande sugerencias de música, incluso de contenido, ¿no? Que muchas veces a lo mejor nos viene bien algo que se nos escapa y que nuestros oyentes puedan encontrar, ¿no? Y luego pues también podríamos hacerlo con una página de Facebook o algo así, abrir un poco más las redes y ver qué surge de ahí, ¿no?
Ya está liándose.
Yo siempre soy así. Es algo que me acaba de venir a la mente. No, es verdad que no lo he hablado contigo, pero bueno, yo suelto estas cosas. Me suelo complicar mucho la vida.
Y si cae, pues y si cuela, cuela, ya está.
Yo sí, yo lo tiro y oye, él no puede estar, pero a lo mejor me dices que sí.
No sé, ya veremos, lo hablaremos, a ver. Pero sí, de todas formas, a ambos nos pueden hacer llegar sus sugerencias de canciones e incluso de contenido mientras le damos una vuelta a esto de si una página en alguna red social, no sé, pero de momento estamos abiertos a sugerencias.
Vale, pues luego si quieres, en cuanto suene una canción, doy un número de WhatsApp y que nos manden sugerencias de música y demás. Y luego ya vemos a ver qué el contenido. ¿Te parece?
¿Qué se nos ocurre?
Exactamente.
Bueno, pues vamos con la primera de las canciones de este programa. Se titula Rosas, es del grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh. En ella hace alusión a un libro que a mí me tocó leer en COU. Es el único libro que publicó este hombre, Luis Martí Santos, pues murió con 40 años por culpa de un accidente de tráfico. Así que vamos a escuchar Rosas, de La Oreja de Van Gogh.
Suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado hasta el tirido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir. Que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas.
Rosas para mí,
porque ya sabes que me encantan esas cosas. Que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape. Siempre la esperanza dice quieta, quizás sí. Escapé una noche de un bostezo de sol. Me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que salen.
Bueno, pues recordamos la voz de Amaya Montero con esta canción titulada Las Rosas y ese tiempo de silencio. Y ahora, Alfonso, si te parece, vamos con nuestro resumen de noticias, donde volvemos a hablar de teatro y de deporte. En el anterior programa, si lo recordáis, hablamos con Elvira y Corrosa sobre teatro y tocamos un poquito el tema de los abusos que se podían vivir en las aulas. Me llegó la noticia que en el mes de octubre el diario Público se hacía eco de una noticia publicada por Europa Press que decía que la Fiscalía de Lleida había denunciado al exdirector del aula de teatro de la localidad por un delito de abusos sexuales continuados y a dos exdirectoras por un delito de omisión del deber de impedir los correspondientes delitos. Enlazando con esta noticia, quiero recomendar el documental que realizó Isabel Coixet, titulado El techo amarillo, después de que 9 mujeres presentaran una denuncia por abusos sexuales entre 2001 y 2008. Esta denuncia llegó, desgraciadamente, cuando el caso había prescrito ya, pero el documental, para sensibilizar y para ahondar en el tema de los abusos sexuales, está ahí gracias a la directora Isabel Coixet. Por otro lado, volvemos al deporte. En esta ocasión para hablar de la maternidad, si eres mujer y deportista. En el diario El Periódico entrevistaron hace unos días a 2 jugadoras de fútbol que decidieron ser madres. El tema de la maternidad es algo que aún se encuentra encima de la mesa de la negociación del nuevo convenio colectivo del fútbol femenino. Cada una de las entrevistadas da una visión totalmente diferente de cómo ha sido su maternidad y la relación o cómo abordaron esta cuestión desde los respectivos clubs. Por un lado, Marta Corredera entiende que, una de las entrevistadas, entiende que los clubs deben tener una estructura preparada para la mujer en general, no solo para las mujeres embarazadas. Su experiencia no fue tan positiva como la que ha tenido la otra jugadora de fútbol a la que se entrevista, María de Alarilla, quien en todo momento se sintió respaldada y acompañada por su club de primera división. Al leer esta noticia me recordó el caso de la windsurfista Blanca Manchón, que cuando se quedó embarazada progresivamente fue perdiendo a todos sus patrocinadores y cuando decidió volver otra vez al deporte, tuvo que empezar de cero. Se habla de la baja natalidad, pero se penaliza a las mujeres trabajadoras, deportistas, que deciden ser madres. Esta semana se ha presentado el informe de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se firmó a finales del 2017. Es un informe que hace una valoración, un seguimiento desde el 2018, que es cuando empezó a ponerse en práctica, hasta el año pasado, el 2023. Se estima en este informe que más del 90% de las medidas, de las 290 que hay en concreto en este pacto de Estado, se han cumplido o están en proceso de cumplirse. Las medidas que se encuentran pendientes de cumplimiento están relacionadas con diferentes reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con la eliminación del atenuante de confesión del daño y de reparación en los casos de violencia de género en la pareja o expareja. No se han cumplido las medidas que se refieren a los criterios no cerrados de valoración del riesgo en las órdenes de protección y a la eliminación de la fianza cuando se personen asociaciones de ámbito estatal en los casos de violencia de género. Por otro lado, las entidades locales no han cumplido las medidas en las que se pedía establecer comisiones de igualdad o facilitar el desplazamiento de las mujeres víctimas para acudir a los servicios especializados, lo cual requiere una coordinación entre diferentes entidades. La medida 75, que establece la mejora de la asistencia integral, tampoco ha sido cumplida y, del mismo modo, la número 2, por la que se insta la creación de un pacto por la educación, también se encuentra en suspenso. Si nos vamos a las noticias a nivel internacional, hay que hablar de la huelga que se ha realizado en Islandia el martes 24 de octubre. Quienes las han convocado han sido las mujeres islandesas bajo el lema A esto lo llamas igualdad, que va contra la brecha salarial y que condena a la violencia de género. Hay que decir que la primera ministra del país también secundó la huelga. Aquí en España está convocada una huelga el próximo 30 de noviembre en el País Vasco desde el movimiento feminista. De este modo lo ha comunicado Óscar Matute en el podcast Saldremos Mejores, donde le entrevistaron. ¿Qué te parecen estas noticias, Alfonso?
Bueno, pues es un popurrí de noticias y yo animo a ir a la huelga, pero literalmente. O sea, pero ya en todos los sectores en el que esté involucrado el feminismo, ¿no? Las mujeres en general, ¿no? Y luego en particular hay una cosa que me sorprende de todo esto y es enlazando un poco con el tema del deporte, ¿no? Volvemos otra vez al deporte, qué casualidad, ¿no? El machismo que hay incrustado dentro de, sobre todo en el porte del fútbol, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención, el estatuto del trabajador. Son trabajadoras, están consideradas como trabajadoras, por lo menos en el masculino. Evidentemente se está vulnerando el estatuto del trabajador. ¿Alguien ha visto algo de eso o no? Y luego hay otra cosa que me parece muy, muy heavy, ¿no? ¿Os acordáis de cuando las jugadoras de fútbol femenino hace unos años, las que llamaban las 10, creo que eran las 10?
Las 15.
Las 15. ¿Qué es lo que... ¿Te acuerdas tú de lo que reivindicaban?
Pues ahora mismo creo que reivindicaban la firma de un convenio colectivo, el aumento del salario, ¿vale?
Y entre ellas, dentro de ese convenio, estaba el tema de las mujeres o las trabajadoras de embarazo, ¿no? En otros sectores no hay ningún problema, porque en el fútbol sí, o porque en el deporte sí. O sea, quiero decir, no hay problema entre comillas, quiero decir que está mucho más fastidiado o no reconocido dentro del fútbol, por ejemplo el fútbol, pero puedo meterlo en cualquier otro deporte, el por qué no está reconocido. Es algo que me llama poderosamente la atención, es una de las cosas que ellas reivindicaban, si te acuerdas, yo me acuerdo de la jugadora del Barcelona, la que ganó el Balón de Oro, la Putellas o algo
Alexia
así.
Alexia Putellas.
Exactamente. Una de en una de sus declaraciones es lo que reivindicaba. No solamente en el sector que ella está, que está en el fútbol, entre comillas, profesional, sino que ellos lo que reivindicaban era en las categorías inferiores, que es donde viene todo el problema. Porque ellas, sí es verdad que tienen, no se está generalizado como en el fútbol masculino, pero sí es verdad que se está vulnerando muchísimos derechos en las categorías totalmente inferiores, en el que no tienen derecho, en el que muchas veces se tienen que poner comprar ellas la ropa deportiva, en el que no tienen derecho incluso ir al médico. Parece que le quitan el salario por ir al médico y un mogollón de cosas que esto se reivindicó desde las 15, ¿no? Es curioso que el antiguo seleccionador del fútbol femenino decían que se quejaban de vicio y que eran unas malcriadas. ¿Te acuerdas de ese comentario, no?
Sí, sí, pues que bueno, pues... las visitaba por la noche a ver si estaban en la cama. En las concentraciones.
Esto es terrible, ¿no? Y lo vuelvo a enlazar otra vez con lo que ha pasado esta semana en el Balón de Oro, en el que una mujer española ha ganado el Balón de Oro, la segunda mujer española que ha ganado el Balón de Oro, y luego pues la tercera que ha quedado, que también es que es una gran jugadora y demás. Ha sido curioso el machismo que hay en el Balón de Oro, que encima me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque la misma prensa internacional, el France Football y demás, estuvo apoyando a las jugadoras españolas con el tema de la federación, y resulta que permite que un cantante, que no sé quién coño es, sinceramente, porque yo no le había oído nunca, no sé si tú habías oído a este...
Yo tengo que decir que no pensaba que era un cantante, porque he visto el vídeo sin sonido.
Bueno, pues es un cantante, ¿no? De hecho, cantó allí y tal. Lo curioso y lo que me llamó poderosamente la atención, que no vi en directo la gala, pero sí vi luego las consecuencias de esto, es que A las mujeres no las saludaba, no les daba la mano, pero a los jugadores sí.
Sí, sí, es bastante sorprendente ese vídeo que baja del escenario, se dedica, están en primera fila tanto mujeres como hombres y solo le da la mano a los hombres. Por
es
eso
un auténtico desprecio el que ya no solamente por ser mujer, sino que encima son jugadores, ambos de distintos género, pero que parece que para esa persona o ese, bueno, llamar persona a ese cantante, parece que solo hay un género en el que realmente vale la pena saludar en el fútbol, ¿no? A mí me produjo rechazo, y lo que no entiendo es que France Football, la revista, no haya hecho un comunicando primero rechazando lo que allí se vivió, ¿no? Porque no ha habido ni siquiera un perdón a esas personas, que es lo mínimo que tendría que haber habido.
Por eso yo pienso que es tan importante el discurso que dio Aitana Bonmatí, sí, cuando recibió el Balón de Oro.
Sí, es que hasta en eso se han quejado, joder.
Es muy importante lo que dijo. Que ya estaba allí ya no solo por el trabajo, sino por lo que estaban logrando para el futuro. Y semanas antes, creo que Jenny Hermoso también recibió un trofeo, un premio, y también fue muy importante lo que ella dijo. O sea, que no solo es por ellas, sino que es por todas las futuras niñas deportistas y no deportistas, para que tengan unos ejemplos en los que verse, o sea, y las todo esto que está sucediendo da la razón a esas 15 a las que llamaron malcriadas y llamaron niñatas, y les da la razón, y que es que no se estaban quejando por algo.
Y es que lo gordo de todo esto, viniéndome a la memoria, es que la misma prensa deportiva, una vez que se ganó el Mundial de fútbol femenino, ¿cómo diría yo? Que el mérito era más del entrenador que, sí, de las jugadoras. Pero es que encima se intentó blanquear los comentarios machistas y la actitud de Jorge Vildas de una manera increíble. Quiero decir que para los periodistas deportivos de cadenas estatales que tienen mujeres trabajando en artículos de opinión y en prime time, quejándose de que eran unas malcriadas, no lo decían directamente, pero lo insinuaba. Yo sigo, ¿te acuerdas que el primer programa que te dije? Sí. Sigo esperando que haya mujeres de nivel dentro del periodismo que se quejen de la actitud de sus compañeros.
Pero también piensa, pues lo mismo que le pasó a Jenny Hermoso, salvando las distancias. Tienes que trabajar mucho para darte cuenta que eso se ha generado bajo una situación de abuso de poder. Entonces, con las mujeres periodistas, yo creo que pasa un poco lo mismo. Pero es que sigue coleando, porque es que he escuchado un comentario de este periodista deportivo en su programa, que primero dijo una cosa, luego se retractó. Es que no quiero decir el nombre, pero su apellido está relacionado con las castañas. Pues ahora ha vuelto a tener, he escuchado por ahí un vídeo, otro
Castaño.
Comentario.
No, es que vamos a ver, es que yo creo que hay que decirlo. O sea,
Juanma Castaño en su programa,
Tomás
también.
Roncero, hay que decirlos. No, es que hay que empezar a señalar, joder. O sea, no podemos.
Pero es que no quiero es darle publicidad para que vayamos a buscarlo.
No es publicidad, es decir, que este tipo de gente son periodistas machistas. Y hay que empezar a decirlo. Y hay que empezar a dar la espalda a este tipo de gente.
A lo que quería hacer alusión es que además creo que lo he visto esta mañana o ayer por la tarde. Era en el último programa que hicieron un comentario de alguien al que estaban entrevistando a través de teléfono, en alusión, desprestigiando, minusvalorando el trabajo de las jugadoras de fútbol. Y no es que le parase los pies, es que le rió. Primero se rió y después le dijo, bueno, como diciendo, cuidado que estamos pisando arenas movedizas. Y en relación con esto del fútbol que está coleando todavía, pues resulta que el señor Rubiales, después de ser inhabilitado, a ser sancionado durante 3 años por la FIFA, dice que va a recurrir porque, bueno, como si esto fuese una caza de brujas.
Pues bueno, en la reunión que tuvo de la federación, aquella reunión vergonzosa, lo dijo claramente, que era una caza de brujas hacia él, que no se podía haber armado tanto revuelo por un piquito.
Bueno, vale.
Entre eso y lo que últimamente estoy oyendo de que estamos en una dictadura, pues ya apaga y vámonos. Porque quiero decir, no solamente en el deporte, o sea, ojito, que tenemos al mayor machista en prime time, que es el hormiguero, con cómo se llama el, me pongo malo, ¿no? Yo no lo veo, me niego a verlo, y es uno de los tíos más machista, misógeno.
Yo es que desde que se fue Flippy dejé de verlo, sinceramente. Es un hombre que se piensa que una campaña del Ministerio de Igualdad está pensada única y exclusivamente para desprestigiarle, en contra de su programa.
Pero ¿sabes lo bueno de todo esto? Sí, me acuerdo de la campaña, pero ¿sabes lo bueno de esto? Que se sintió aludido. O sea, que algo...
Mi abuela dice, quien se pica, ajos come.
Es que estoy totalmente de acuerdo con tu abuela. O sea, es que si tú te sientes aludido, es porque sabes que te sientes reflejado en ese vídeo. Con lo cual, estás demostrando que eres un puñetero machista.
Sí, bueno, luego también he escuchado por ahí, en relación a ese programa, a varios artistas, hombres y mujeres, que se niegan a ir al programa y que, bueno, pues les dan su tirón de orejas y se ponen en contacto con ellas y con ellos diciéndole, no te conviene, porque si no tu cabeza, tu carrera, pues, ¿dónde se va a ir?
No me acuerdo exactamente, porque mi mente ahora está un poco así. Hubo una actriz, ¿puede
ser? Sí.
Que lo dijo claramente. No voy a decir el nombre porque iba a decir Anabel Alonso, pero creo que no.
No.
Y fue, claro, hizo un anuncio con un periodista en el que, poco más o menos, que claro, que con el nivel que tenía, me imagino que te refieres a ese, sí. Con el nivel que tenía, que cómo le ponen con estas dos. Más o menos fue así lo que yo entendí, ¿no?
Si no me equivoco, es la actriz Mónica López.
Exactamente.
Sí. Que les invitaron a ir a ella y a Javier Cámara. Ella se negó a ir, pero Javier Cámara sí fue. Además, como recogen en una noticia del diario.es, dice, yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y hacía, pues eso, un llamamiento a todas las compañeras y compañeros para que no fuesen a este programa donde se blanquea el hecho de que porque seas una mujer tienes que recibir un beso por parte presentador, pruebas muy machistas, misóginas, pero todo vale en el humor.
No todo vale, y yo sigo diciendo...
Era sarcasmo.
Ya lo sé, sí lo sé. No todo vale y sigo diciendo que hay que ir a la huelga.
Pues mira,
yo lo digo claramente, hay que ir a la huelga.
Las mujeres vascas van por delante de nosotras y han convocado esta huelga para el día 30 de noviembre.
Las mujeres del norte siempre van muy por encima del resto, desgraciadamente. Y luego a raíz, y si quieres lo doy de pasada, Islandia... Uh-huh. Supuestamente es uno de los países que más ha contribuido al feminismo, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros,
Bueno.
¿Cómo estamos nosotros? No, te lo digo.
No lo he dicho aquí en el resumen, en este rápido de noticias, pero según las últimas informaciones, se han salido esta semana en prensa, nos sitúan a España en el puesto número 4. Del trabajo por la igualdad. Y todavía nos queda.
Comparando con
¿cómo estará con el resto?
No, no, y comparando con otros países, quiero decir que a lo mejor nos dan en el ranking 4 por el esfuerzo que están haciendo las mujeres feministas y los hombres feministas, en este me incluyo yo también, lo que se está intentando conseguir, que al final es una igualdad efectiva, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí, en ese sentido, puedo entender que estemos en el ranking 4, pero ¿y de lo conseguido, comparando con otros países?
Me gusta mucho el lema de la huelga feminista de Islandia.
Claro, por eso te digo,
a esto la huelga. ¿Llamas igualdad?
Claro.
Muy bueno.
Por eso te digo que hay que ir a la huelga, que si lo ponemos así, como con alguien que con el que discutí, ¿no? No, es que hace 60 años estaba peor, coño, y hace 1000 años también. Es que no tiene nada que ver. Quiero decir, la igualdad tiene que ser, vamos a ver, que es que tú tienes que ser igual que yo en el trabajo, en cualquier lado. Tú puedes tener que puedes ir por una calle sin tener consecuencias de ningún tipo. Yo no tengo el miedo que puedas tener tú.
El miedo es diferente. Hay estudios que nos muestran que cuando se pregunta a un hombre y a una mujer a qué tiene miedo cuando camina sola por la calle, los hombres dicen a que les roben.
¿Y vosotras?
A que nos violen.
Y a que os roben. Quiero decir,
primero va lo de violar.
Yeah, de acuerdo. Agresión, vale. De acuerdo. Y la segunda, la eso. O sea, que encima nosotros tenemos una y vosotras tenéis dos. Quiero decir, joder, es que ese es el lema que hay que buscar. Es que tú tienes derecho a ir por la calle y sentirte libre. Libre de hacer lo que te dé la gana, caminar a la hora que te salga de los narices, ir con la ropa que te dé la gana y no por eso decir que es que te lo estás buscando. Que esto me recuerda a algo que pasó hace 20 años a una mujer agredida sexualmente en Salamanca, que vas a acompañarla para denunciar esa agresión y el policía de turno que está en en recepción dice, es que con esas pintas no me extraña.
Pero no hace falta irse tan lejos.
No, joder, pero es que eso yo lo viví, ¿me entiendes? Es que eso yo lo viví hace unos años. Yo lo vi, ¿vale? Entonces yo lo vi y yo creo que desde mi pasado esa es la repulsa que suelo tener ante todo esto. Porque me parecía heavy hace 30 años, que, entre comillas, estaba como, bueno, pues estaba ahí, que solía pasar y estaba aceptado. Y hoy, por desgracia, pasa otros 30 años y estamos en las mismas situaciones. O incluso peor. Porque recuerdo lo que te comenté en el programa anterior, y era para flipar, con gente, con chicos que supuestamente están mejor formados que yo, con actitudes de la época de mi bisabuelo, por no decir peor todavía.
Pues esto significa que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sensibilizando y haciendo prevención. Vamos a finalizar con este...
Lo siento, pero pero sigo diciendo, a la huelga, ir a la huelga, os apoyo. Incluso haría huelga con vosotras. O sea, ir a la huelga, joder, que hay que hacerlo. Y sobre todo ya en el tema del deporte, es que ya está bien, joder. O sea, ¿cómo es posible que no tengan el mismo convenio que los hombres? ¿Cómo es posible que no cobren lo mismo? Es que no es normal. Y a mí que no me vengan con las tonterías de que es que ellos lo generan y ellas no. Iros a tomar por saco. El fútbol masculino durante 100 años ha conseguido un puñetero mundial y estas mujeres en 5 años han conseguido un mundial y tenemos dos españolas desde que se está haciendo con dos balones de oro. Y en España solo ha habido un jugador en 80 años o 90 años que ha ganado el balón de oro. Iros a cagar, así de arte.
Pero... es que a los señoros no les gusta que le quiten los privilegios, entonces...
Bueno, pues vuelvo a repetir, hay que buscar la palabra feminismo, qué es lo que significa, ¿no? Porque hay alguna gente también que, ostras, feminismo equivalente a machismo. Y esto ya es tela marinera, o sea, y encima me parece que hay mucha gente que tiene un nivel académico peor que el mío, y ya es decir.
Bueno, pues ahora vamos para tranquilizarnos... respirar, vamos a escuchar la canción Alicia, interpretada por el maravilloso Enrique Bunbury.
Hola. Alicia solo tu pecho de rabia en el fondo del espejo. Alicia ni se impone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando duro a su enredo. Alicia en el laberinto sin minotauro me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas para Alicia hoy, siempre todavía. Viajando entre lunas y charla con mis arañas. Alicia tejiendo las nubes con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará país de las maravillas para ti hoy, que siempre todavía. Alicia expulsará al país de las maravillas. Alicia expulsará.
Como introducción a la entrevista que vamos a tener ahora, que como siempre me hace mucha ilusión, quiero hablar de la primera escritora salmantina, porque sí, aquí aparte de Carmen Martín Gaite, hemos tenido otras escritoras anteriormente a ellas, y esta en concreto escribía bajo el seudónimo de Rafael Luna. Su verdadero nombre era Matilde Cherner Fernández, quien nació en nuestra tierra charra en 1833 y murió en Madrid en 1880. Se atrevió con el teatro, la novela, la poesía y también escribió artículos de prensa. Fue una republicana federal y colaboró con diversas revistas de Salamanca y de Madrid. Esta escritora sobre todo es reconocida por la publicación de la novela titulada María Magdalena, Memorias de una prostituta. Por primera vez, una autora convirtió a una prostituta en protagonista de una historia, de una novela, algo que no era nada habitual. La acción se sitúa en Salamanca y hace una denuncia social de la hipocresía que supone la prostitución legalizada. Además, si tenéis la oportunidad de leerlo, yo os lo recomiendo, podréis imaginar todos esos lugares que aparecen en el libro y trataréis segura, si hacéis como lo hago yo, de localizarlos en nuestra Salamanca actual. Pero siguiendo con la literatura y enlazando con el tema que nos va a ocupar ahora, me ha venido a la memoria una novela que se convirtió en película, pero yo recomiendo el libro, que se titula La sociedad literaria y el pastel de piel de patata. Se trata de una novela epistolar que habla sobre el poder de la palabra y el valor de la literatura como refugio y consuelo en tiempos difíciles. Esto es así porque se ambienta en el Londres que está devastado por las bombas y que comienza a recuperarse de las heridas que se produjeron por la Segunda Guerra Mundial. Todo se inicia por una carta que recibe una joven escritora por parte de un miembro del club de lectura, denominado como el título del libro, y que se creó en circunstancias bastante difíciles durante la guerra. Y por una parte, a mí me parece también esa creación de este club de lectura con un tinte cómico. Es descrito como un libro que transmite una intensa pasión por los libros y que reivindica la capacidad de la lectura para unir a personas de distintos gustos, culturas e ideologías. Y ahora quiero dar la bienvenida a Maite. Nos falta una patita, que es Quesadela, que no ha podido venir. Desde aquí le mandamos un saludo, ¿verdad, Maite?
Hola, Raquel. Hola, Alfonso.
Ellas dos son las promotoras e impulsoras del Club de Lectura Feminista de la biblioteca que está situada en el barrio de La Vega. ¿Qué tal, Maite?
¿Qué tal, Raquel?
Bueno, empezamos. ¿Quién empieza con las preguntas?
Bueno, pues si quieres empiezo yo, pero bueno, la semana pasada te tocó a ti, hoy me toca a mí, ¿no, compañera?
Venga.
Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿no? Es ¿por qué es la necesidad de un club de lectura feminista?
Bueno, pues surgió todo de forma muy espontánea porque Adela, que bien ha dicho Raquel, qué pena que no ha podido venir esta tarde. Adela se presentó un día en la biblioteca en la que yo estoy trabajando, una biblioteca que pertenece a la red de bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Salamanca, y nos preguntó a mi compañero Manuel y a mí si en la biblioteca teníamos un club de lectura feminista, porque ya iba buscando eso, un club de lectura feminista, y había oído como que en la biblioteca existía. Nosotros, mi compañero y yo, le dijimos que no, que sí que es verdad que había un grupo de lectura, un club de lectura, que recomiendo también desde aquí, que lo llevan nuestras compañeras de la Biblioteca Popular Giner de los Ríos, y no es que fuera un club de lectura feminista, sino que era un club al que pertenecían mujeres. Ahora ya tienen algún hombre. Entonces, bueno, pues nos quedamos mirándonos, mi compañero me miró a mí, miró los libros que yo tenía alrededor, como diciéndome, Maite, este es tu tema. Y bueno, pues yo le pregunté a Adela qué pretendía con el club, con un club de lectura feminista y tal. Nos pusimos a hablar, vimos que teníamos muchísimas cosas en común y yo le ofrecí la posibilidad de poder hacer en la biblioteca un club de lectura desde una mirada feminista. Lo que sí le comenté era que no quería que fuera un club de lectura donde hubiera una persona que fuera la líder y orientara o propusiera las lecturas, sino que fuera una cosa plural, que fuera una cosa donde todas las personas que participan, sean hombres, sean mujeres, puedan proponer libros y que nadie, bueno, tenga más protagonismo sobre otras. Y bueno, pues esto era en primavera del 2022, creo.
Sí.
Raquel lo recuerda. Porque yo le dije a Adela que íbamos a tener próximamente en la biblioteca la presentación de un libro. Un libro que ha escrito Raquel. Y el libro se titula Revictimizadas, migrantes y víctimas de violencia de género. Y entonces, después de la presentación de Raquel y con el permiso de Raquel, lanzamos al público asistente, que fue bastante numeroso, para sorpresa tanto de la autora como de la bibliotecaria y el bibliotecario de La Vega, llenamos la sala y ahí Adela y yo lanzamos ese anuncio. de que próximamente en la biblioteca pues podría haber la posibilidad de que se formara un club de lectura feminista. Pues allí muchísima gente dijo que sí. Vino el verano por medio y en ese septiembre mi compañero y yo pues hicimos unos carteles, pero solamente los anunciamos dentro de la biblioteca, porque como tampoco nos habíamos sentado a escribir unos objetivos, sino que era como un poco de laboratorio, de experimentación. Y aparte, bueno, pues mi compañero Manuel y yo llevamos una biblioteca de barrio y nos encargamos de todo tipo de cosas. Atendemos al público y a la vez seleccionamos libros, hacemos su proceso técnico, hacemos visitas escolares, es decir, un montón de cosas. Entonces, tampoco podíamos preparar algo como muy, muy elaborado. Y la verdad que todo fue muy fácil, porque en apenas 2 o 3 semanas pues ya se habían apuntado ni más ni menos que 20 personas. La convocatoria estaba abierta, por supuesto, a hombres y mujeres, pero una vez más solamente se presentaron mujeres. Y sí, es verdad que en la biblioteca alguno de nuestros usuarios habituales nos preguntaron, pero como tantas personas, pues cuando dices feminista, pues lo ven como sinónimo de van en contra de los hombres, nos van a quitar nuestro lugar, bueno, todas esas cosas que tenemos que ir desmontando poco a poco. Así que nada, tuvimos que cerrar las inscripciones y nos pusimos a andar. Entonces, bueno, somos un grupo muy heterogéneo de mujeres en cuanto a formación, en cuanto a edad, en cuanto a gustos, pero sí que es verdad que todas estamos atravesadas por la importancia de analizar el mundo desde una mirada feminista. Queremos debatir, analizar y poner sobre la mesa las desigualdades de hombres y mujeres a través de las lecturas que hacemos y del tiempo que compartimos.
Que es un tiempo muy fructífero, que si nos dejasen, pues sacábamos allí los pinchos y enlazábamos con el día siguiente. Yo tengo la suerte de participar. Creo que fui de las primeras. Y como dice Maite, ya que no está Adela, pues bueno, voy a meter yo mi puntillita. Como dice Maite, yo creo que es una visión, tratamos de darle una visión diferente a las lecturas. No hay nadie que pise a nadie, no hay una jerarquía, se respeta absolutamente todas las ideas, se debate, pero siempre con una mirada, con una perspectiva feminista y de género. Mira, Adela me escribió y me dijo que para ella crear el Club de Lectura Feminista fue una gran satisfacción personal, pues ella tenía la necesidad y el deseo de encontrar un grupo de mujeres para hablar de las cosas que nos pasan a las mujeres, es decir, de feminismo. Y como dice Maite, aunque está abierta a que se inscriban hombres de cualquier edad, pues siempre estamos mujeres. Somos un grupo bastante numeroso, ya vamos por el segundo curso, ¿eh? Aquí seguimos leyendo. Ay, que Alfonso.
Sí, yo respecto a esto, primero desconocía, y no sé si es porque no me muevo los sitios adecuados o por qué, pero desconocía esto. Si no, a mí me hubiera gustado estar. Y luego, sin, no hay ningún nombre.
¿Sabes? Manuel, cuando le enganchamos.
Ya, pero lo que ha dicho ella, que es lo que comenté yo antes, ¿no? Que la equivocación que hay sobre la palabra feminismo, también interesado por parte de ciertos políticos, sobre todo, y demás, sí me sorprende porque, me sorprende entre comillas, no me sorprende que no haya, sino me sorprende porque creo que gente de género masculino que sea feminista, a más de uno conozco. Me sorprenden que no esté.
A ver, yo creo...
Yo no creo que sea la única persona masculina que sea feminista. Yo creo que hay más. Entonces, no sé si es porque no ha habido... Esto es un... Lo lanzo al aire, ¿vale? No sé si es porque no ha habido una difusión correcta o no. Yo te digo que personalmente lo desconocía, entonces si lo llego a saber a mí me hubiera gustado.
Oye, yo creo que te puedes todavía inscribir, nos juntamos una vez al mes, cada tres semanas, ¿no?
Más o menos.
Oye, pues yo además es que a mí, joder, pues ya está, yo voy.
Bueno, tengo que decir algo respecto a este tema. Como os decía, fue una actividad propuesta por Adela. Ella lo lanzó, yo lo recogí y como no teníamos una forma, no nos había dado tiempo a juntarnos. A mí en el verano tampoco me había dado tiempo a elaborar pues una programación, a mirar bien dónde podía conseguir esos libros, que a lo mejor no son los libros que se leen en otros clubes de lectura. Entonces, bueno, no lo podíamos anunciar a lo grande. También, Raquel lo sabe, somos una biblioteca pequeña, con un grupo de usuarias y usuarios infantiles de una fidelidad absoluta. Y claro, las actividades que hacemos también, todo este tipo de actividades, pues no pueden ser más de 15, 20 personas, porque en una hora y media tienes que dar voz a todas las personas. Entonces, al final, muchas actividades de las que hacemos, la difusión es en el barrio. En el barrio y en los barrios a los que sirve la biblioteca. San José, La Vega, El Tormes, Turguén, El Teso de la Feria, incluso El Arrabal. Y luego ya cuando lo hemos anunciado este año, porque la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca lleva muchísimos años realizando clubes de lectura. Cada año se van sumando nuevos clubes. Hay clubes de lectura donde se leen novelas, hay otro club de lectura sobre poesía, hay un club de lectura de cómic, hay un cineforum. Entonces, nosotras hemos entrado también ahí dentro de, bueno, pues anunciar nuestro club de lectura y ya está abierto para que cualquier persona pueda apuntarse. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una lista de espera. Y sí que es verdad que en esta lista de espera hay un hombre que está apuntado. Entonces, bueno, pues a medida que alguna de nuestras compañeras no pueda asistir al club de lectura, pues se va llamando por orden de lista. Así que, Alfonso, si quieres participar en el club de lectura, tienes que entrar dentro de la Red de Bibliotecas Municipales y apuntarte en la lista. Sí que es verdad que Adela ha dicho alguna vez, lo que pasa que también, bueno, está muy liada con muchas cosas, se podía hacer otro grupo también, haciendo el mismo tipo de lecturas, gestionándose también de una forma autónoma, y se podía hacer un grupo por la mañana. Entonces, bueno, lo que pasa que eso también Manuel y yo lo tenemos que encajar porque tenemos otros clubes de lectura, un club de lectura Salamanca Briga que se reúnen en nuestra biblioteca una vez al mes, la gente de Salud Mental Salamanca tienen dos clubes de lectura, uno se reúnen ahí, tenemos visitas escolares, es decir, bueno,
que hay que compaginarlo.
Que hay que compaginarlo
pero
todo.
A tope con las bibliotecas de barrio. Que no se daba un duro por ellas y ahí tenemos La Vega, Vistahermosa, Barrio Vidal,
Trujillo.
Uh-huh. Que no solo hay que centralizarlo. Y yo creo que el año pasado fue así como un poco de prueba,
sí,
que se sorprendieron bastante tanto sí, Maite como Adela de la acogida que tuvo, sí, y este año pues ya se han lanzado a... Venga, dentro de la Red de Bibliotecas hemos tenido bajas, pero por circunstancias, pues porque las que ya no pueden ir quieren seguir, pero no pueden. Pero bueno, ahí siguen en contacto, entonces entran otras nuevas y seguimos manteniendo más o menos el mismo sí, número y las mismas ganas. Descubriendo libros nuevos. Seguimos desgraciadamente hablando de la misma problemática y buscando soluciones. Uh-huh. Pero lo importante, yo creo que una de las cosas importantes, aparte de la lectura, que yo estoy a tope de la lectura, es ese espacio de encuentro, de hablar de nuestros asuntos y asuntos que es de toda la sociedad, y hacerlo siempre desde el respeto. A lo mejor no estoy de acuerdo con algo que tú estás diciendo, yo te lo explico de otra manera, pero bueno, luego nos vamos a por unas cañas.
Efectivamente.
Con lo que me gustan a mí las cañas. O sea, que ya me habíais ganado antes, pero ahora más todavía.
Adela me escribía que quizás los objetivos y la finalidad de este club de lectura es analizar la figura y el papel de las mujeres en las novelas o en la literatura en general, pero siempre con una perspectiva de género, que es muy importante tener esa perspectiva. Intentamos generalizar, abstraer y relacionarlo con la teoría feminista que sustenta a cada personaje. Por ejemplo, si se detectan estereotipos de género, violencia psicológica, física, sexual. Ella dice que después de pasarnos un cuestionario a final del otro curso, hemos como creado unos nuevos objetivos, como es buscar la forma de que sea un club más didáctico. O sea, si antes no era, antes era súper didáctico, porque nos montábamos unas actividades también abiertas al público. Y como decía Maite, y que llegue a más personas. Esto de tener, yo no me esperaba que dijera Maite que tenemos lista de espera para entrar en el club de lectura. O sea, me parece estupendo.
No solamente lista de espera, sino que cada una de las lectoras del club pues tiene una amiga, alguien que quiere entrar, pero claro, lo tenemos que hacer lógicamente, bueno, de forma igualitaria. Y bueno, pues respetar un poco esa lista de espera. Yo quiero añadir también que bueno, aparte de ser un club de lectura, como bien dice Adela, cuyo objetivo es ver cómo está tratada la mujer dentro de la novela, también se trata de un espacio de aprendizaje, de comunicación y de compartir. Porque al hilo también del club de lectura, no como algo novedoso, porque yo creo que eso ya ocurre en todos los grupos, creamos un grupo de WhatsApp, y a través de ese grupo de WhatsApp, en el que siguen participando estas lectoras que por circunstancias laborales o de estudios no pueden venir este año, donde cada persona, unas son más activas, otras menos, a otras no nos da la vida para leer todo lo que nos van mandando las compañeras, pero a través de este grupo conocemos más libros, conocemos noticias, conocemos exposiciones, es decir, que durante toda la semana el club de lectura nos está acompañando. Y bueno, yo creo, quiero incidir en lo que ha dicho Raquel. Hay veces que no estamos de acuerdo, que la lectura de un mismo libro, cada una, como lo pasa por sus vivencias, por el momento en el que está, lo lee o lo siente o le llega de una forma diferente, como tiene que ser la literatura, creo, pero que podemos discutir allí, y mi compañero a veces dice, madre mía, ¿cómo se os oye? Pero luego salimos y nos vamos allí a la placita del barrio de La Vega a tomarnos una cerveza y a echarnos unas risas.
Eso es lo que nos pasó en la última reunión con el libro Llamadas de Mamá.
Sí.
A ella, a Maite, le ha encantado.
Yo me reí muchísimo. Y resulta que, bueno, pues no, mis compañeras lo miraron, lo leyeron de otra forma.
Amor-odio, amor-odio.
Amor-odio, amor-odio. A mí me pareció un libro donde el protagonismo era de una mujer de más de 60 años, que no suele aparecer en los libros, una mujer que no se, que aunque parecía una víctima, pero ella no quería sentirse como tal, y me pareció escrito como con mucho humor.
Pero ahí todas dábamos nuestra opinión sobre la protagonista.
Efectivamente,
y ya está.
Sí.
Maite, ¿qué beneficios crees que tienen los clubes de lectura?
Uf, pues mira, yo creo que eso, más que decirlo yo, quizás lo tendrían que decir todas esas personas que llevan asistiendo durante años a los clubes de lectura. Porque yo creo que son algo más que una reunión en torno a un libro. A ver, vamos a definir primero lo que todo el mundo, por norma general, cree que es un club de lectura. se elige un libro y después en la reunión se comenta sobre ese libro. Se habla del autor o autora, de su vida, de su obra, de cómo escribe y del argumento. Pero sí que es verdad que la lectura es algo muy personal y dependiendo también incluso de la época en la que tú leas un libro, le puedes sacar unas cosas o te llegan unas cosas. Y al final pues se convierten en clubes de amigas, de amigos que comparten, que bueno, es una forma de socialización también, porque sí que es verdad que a estos clubes de lectura van muchas personas también, porque tienen a lo mejor más tiempo, personas que están jubiladas. Pero bueno, también es muy enriquecedor, ¿no? Porque yo creo que son grupos, como pasa en el nuestro, donde puede haber una chica de 24 años y una mujer de 65 y otras cuantas de 40, 50. Entonces, es muy interesante, porque cada una hemos vivido en una época diferente y, bueno, lo que se lee lo recibimos de una forma diferente. Entonces, bueno, pues los clubes de lectura son clubes sociales, son clubes alrededor de la cultura y son lugares, bueno, también, como decía antes, de aprendizaje. Y luego el nuestro en concreto es muy abierto porque no solamente leemos novelas. Leemos novela, leemos cómic, leemos algún artículo de prensa y leemos ensayos, claro. Y también, como decía Raquel, de vez en cuando hemos tenido algunas charlas, conferencias. Vino Marina de la Universidad de Salamanca a contarnos su tesis doctoral que trataba sobre modernidad y folclore. Entonces, bueno, para nosotros fue maravilloso que pues se investigara con perspectiva de género el papel de la mujer en las canciones y cómo eso ahora mismo estaba cambiando por parte de algunos grupos. Entonces ahí también se crea una relación, ¿no? O sea, estas mujeres que decimos que las cosas están muy mal, que parece que en algunas cosas retrocedemos, pero yo siempre me gusta poner en valor lo positivo, es decir, que hay muchas mujeres y muchos hombres que tienen ganas de mirar la vida con una perspectiva feminista y que están ahí y que les tenemos que dar voz también desde la biblioteca. Raquel también, como licenciada en Derecho, nos dio una charla sobre la ley del sí es sí. Y próximamente Elena Corrochano, que es profesora de la UNED, de Antropología, desde perspectiva de género, nos va a hablar también de la gestación subrogada. Y he de decir que todas estas charlas las abrimos a cualquier persona que venga a la biblioteca y sí que las hemos anunciado a través del Instagram de la red de bibliotecas municipales porque nos parecen temas muy interesantes. Entonces, lo bueno también de este club es que hay muchos perfiles de mujeres y es que todas, absolutamente todas, tienen algo que aportar. Entonces, hay mucha gente que piensa, oh, yo es que no, yo no sé nada, y pasan los días y descubres que esa persona va a un taller de escritura, o esa persona, pues en sus ratos libres, escribe, o... Y dentro del grupo también es como una forma de sostener a esas personas y bueno, de, no sé, de ponerlas en valor y bueno, pues no sé qué más, ¿para qué? Pregúntame, que yo
está
me
claro, está claro que Maite es una apasionada de los libros.
No, está clarísimo. No sé, yo esta semana, se lo estaba comentando en privado a Raquel, hablando de los libros, ¿no? Y va a connotación con la pregunta que te voy a realizar.
Sí.
Me sorprendió un crío de 17 años, uh-huh, en el que le he hecho una entrevista el miércoles, con una capacidad de madurez impresionante para la edad que tiene, en el que había escrito un libro, ¿no? Uh-huh. Y a raíz me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué hay de extraordinario en los libros? Porque te lo digo porque el por qué, ¿no? Porque esta misma pregunta de otra manera hecha se lo pregunté a este chico, sí. ¿no? Le comenté, ¿no? El porqué de hacer un libro y, uh-huh. y demás, ¿no? Y la contestación es que él había mamado la lectura con su madre y su abuela. Uh-huh. Entonces, creo que es pertinente hacer esta pregunta.
Pues que hay de extraordinario en los libros, la vida. Está la vida y está en nuestras vivencias. No sé quién decía, era una experta en literatura infantil y juvenil, que existen dos tipos de libro, los libros espejo y los libros ventana. Los libros espejo son en los que tú como persona te sientes reflejado porque eso que te ha pasado a ti le pasa a la protagonista o al protagonista de esa novela. Y los libros ventanas son los que te muestran otras formas de vida, te hacen ponerte como en la piel de otra persona. Para mí la lectura, la literatura, me ha salvado de tantas cosas que claro, no sé, para mí es una parte muy importante de mi vida. Después tengo la inmensa suerte, porque me siento una privilegiada y una afortunada, de trabajar en una biblioteca. Y no solamente en una biblioteca, sino que yo llevo lo que es la sección infantil. Entonces, también a través de la literatura infantil, de la ilustración infantil, pues es un mundo de sensaciones. Son ventanas abiertas al mundo, a la tolerancia, al ponerte en la piel de otras personas. La literatura es un refugio también, es una forma de pasártelo bien también. Y bueno, enlazándolo un poco con lo que decía este chico de 17 años, y que le invitamos, por supuesto, a la biblioteca si quiere ir a presentar su libro en el barrio de La Vega.
Pues mira,
yo siempre estoy aprovechando las oportunidades.
Hombre, anda con la universidad porque encima está estudiando psicología, con lo cual tiene un mérito también gordo.
Sí,
bueno,
sí.
Le pasaré el libro de este programa y ahí se lo dejaré caer, ¿no?
Sí, sí. Y iba a decir una cosa y ya se me ha ido. No sé qué era de la literatura, de la sección infantil, de la literatura, no sé. Se me ha ido, ya volverá. Sí, al hilo de lo que decía este...
Es que es una crack.
Perdona, dime cómo se llama el chico que ha escrito el libro.
Pues se llama Álvaro Barroso y ha escrito Cartas a Martina, ¿no?
Cartas a Martina.
Es un uh-huh. libro que tiene la presentación en Miranda el día, pues mañana.
Uh-huh.
Y el día 24 en una joyería que hay en la calle Meléndez.
Sí. Uh-huh.
Y la verdad es que... cogiendo un poco la sinopsis del libro, a mí me ha llamado poderosamente la atención. Se lo estaba comentando a Raquel en privado y bueno, venía un poco a relación de la pregunta que te hice,
sí.
porque para mí es algo grato, ¿no? Uh-huh. Entre la juventud y sobre todo que es muy raro que un chico de 17 escriba un libro. Entonces me llamó poderosamente la atención.
Fíjate, a mí no me parece tan extraño porque siempre estamos diciendo de los jóvenes lo peor. No están atentos, están a 20.000 cosas, están con las redes sociales, pero son personas que ellos llaman a hablar, a escribirse por WhatsApp. Y bueno, pues también a través de Internet ellos tienen sus sitios para escribir. Son generaciones también que están naciendo con más libros. Aquí, y en favor de las bibliotecas de Salamanca, pues es muy importante que existan bibliotecas, lugares públicos donde la cultura sea gratuita. Tenemos también la universidad. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha más gente joven de la que pensamos que está escribiendo. Y luego, yo, lo que has dicho de Álvaro, es
sí.
que... A mí me pasaba lo mismo. Yo creo que me gusta la literatura porque a mi madre le gustaba la literatura. Entonces yo recuerdo, claro, yo he crecido escuchando a mi madre recitar a Miguel Hernández, a García Lorca, a Antonio Machado. Por desgracia, pocas mujeres, porque no se publicaban apenas... Bueno, miento. También le gustaba a Gabriela Mistral... Bueno, Carmen Martín Gaite siempre estaba ahí. Entonces, Yo he crecido también con eso, y mi madre a lo mejor no nos regalaba muchos juguetes, pero nos regalaba libros. Y eso, a los cuatro hermanos, pues la verdad que nos ha calado.
Mira, algo que me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver mucho con esto, es cómo aprendió, ¿no? O sea, a leer. Y yo creo que tiene mucho que ver con su madre. O sea, el libro está muy... Porque además dice la entrevista prácticamente a los dos. De una manera esta, la visión como madre y luego la visión como escritor y como chico joven, ¿no?
Sí.
Y me llamó poderosamente la atención porque lo describió muy bien, ¿no? O sea, él dice que desde niño, desde muy pequeñito, su madre le leía libros en la habitación, luego siguió leyendo libros, él leía un libro y su madre en la misma habitación otro libro con él. Y luego a su vez, cuando ha ido creciendo, él ya leía libros y su madre por otro lado. Esta es la cosa que, bueno, yo les he invitado y lo van a hacer, y van a hacer un programa literario madre-hijo.
Qué bien, qué bonito.
Con lo cual es algo que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y el poder de la madre en cómo educó a su hijo, ¿no? Porque él me lo dijo, así, entre su madre y su abuela, que me llamó muchísimo la atención, y dije, qué curioso y qué bonito a la vez, ¿no? Que al final, pues, creamos el gen correcto para que más adelante puedan salir autores como este chico, que el libro me parece una auténtica pasada, la verdad.
Lo leeremos.
Sí. Bueno, para ir terminando esta entrevista, recomiéndanos, Maite, un libro, una película y una canción.
Un libro, una película y una canción. Qué difícil, porque es como, no sé, es que tener un libro. Son tantos, trabajo en una biblioteca, leo mucho menos de lo que me gustaría. No tengo favoritos, porque esto es igual que le decía yo a mi hija y a mis hijos, cuando decían, ¿quién es tu amiga o tu amigo favorito? No tengo favoritos, tengo muchos y muchas. No sé, he leído últimamente a Irene Solà, una escritora catalana muy joven, con mucha fuerza, muy potente. El último libro, las protagonistas son mujeres. Se titula Te di ojos y miraste las tinieblas. Y me parece que bueno, que va a ser una escritora con mucho camino por delante. No sé, se me vienen a la cabeza, pues hablando, como estábamos hablando ahora así de la infancia y tal, un libro que a mí me gustó mucho, de una autora, Selma Lagerlöf, que fue premio Nobel de Literatura, era El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Otra escritora que me ha acompañado este verano es Pia Pera, que escribe ensayos sobre jardines, huertas, que es otra de mis pasiones. Pues sí, ahora tengo en la mesilla libros de Emily Dickinson, que también se unen ahí esas dos pasiones, que son la poesía, la palabra, la naturaleza, lo pequeño, la intimidad, la soledad. Me evoca tantas cosas que...
Y bueno, ¿y una película?
Sí, córtame, porque si no...
Sí, porque se nos está yendo el tiempo, no por nada.
Pues mira, una película... Pues como estamos hablando del Club de Lectura Feminista y de mujeres, una película que me marcó en su día fue Antonia. No me acuerdo el nombre de la directora, pero la protagonista era una mujer mayor que vuelve a su pueblo para morirse tranquilamente. Entonces desmitifica un poco el miedo a la muerte y va contando su vida, ¿no? Fue como una adelantada a su tiempo, a su época, e hizo lo que quiso y como quiso. Entonces, en la época en que yo empezaba a oír hablar de feminismo y cuando ya se empezaba desde la cultura, desde el mundo de las bibliotecas, a sacar a la luz a personajes femeninos, a sacar a la luz a protagonistas en la literatura infantil, que es otra de mis pasiones, pues Antonia fue como una película que la teníamos ahí un poco como bandera. Y fíjate ahora que hemos ido a la literatura infantil. Otro libro, por ejemplo, que me ha impactado muchísimo este verano ha sido un cómic. Me parece que la autora se llama, no estoy segura si es María, pero Medensi, y es Por culpa de una flor. También ha sido un cómic intimista que me ha gustado bastante.
Mira, Adela nos recomienda los libros escritos por Adela Turín, sí. Rosa Caramelo, uh-huh, y Arturo y Clementina, sí, que yo los he utilizado en uh-huh los talleres. Y para adultos, La ciudad de las damas, de Cristina Pizán, e incluso de Ana de Miguel, Ética para Celia. Sí. Y como película, La fuente de las mujeres, uh-huh, que es una pasada. Y como canción, La puerta violeta de Rosalén.
Claro.
¿Y la tuya?
Pues mira, yo estoy enamorada de la cantante Silvia Pérez Cruz. Para mí es cantante, música, poeta, una mujer con una fuerza impresionante, con una sensibilidad exquisita, con una puesta en directo que es todo amor, diversión, sonrisa, con los músicos, con todas las colaboraciones que ella hace. Y me gustan muchas de sus canciones, claro. Pero, por ejemplo, de este último disco que tiene Toda la vida un día, me gusta mucho la canción Salir distinto, que la escuchaba casi todas las noches de verano. Hace una colaboración con Carmen Linares y también me gusta mucho de ella en ese libro como La flor, que habla un poco de la época del confinamiento y habla un poco de lo que nos pasa a todos, ¿no? Como las flores, pues nos caemos, nos rompemos, pero esas semillas vuelven a brotar y tenemos que seguir adelante.
Bueno, pues enlazando con esto, vamos a escuchar a Sheila Blanco y su canción Roja, toda roja, de su último disco, que hace un homenaje a las poetas del 27.
Alma furtiva y habría de ser yo, sino una llama viva? ¿Qué habría de ser yo, sino una llama viva?
Bueno, Maite, muchísimas gracias por estar aquí. Unas últimas palabras.
Pues gracias a ti, Raquel, Alfonso, y sobre todo gracias a mi compañero Manuel, que nos apoya en la logística de los libros, y gracias, por supuesto, a todas las compañeras del Club de Lectura, porque la verdad que he aprendido muchísimo de todas y de cada una de vosotras. Gracias y bueno, que esperamos seguir, Raquel, compartiendo camino.
Sí, sí.
Todas.
Nada, pues nos volveremos a escuchar próximamente, seguro.
Gracias.
Y antes de despedirnos, quiero dar el número de teléfono al que podéis mandar un WhatsApp con vuestras sugerencias musicales. Es el 622-72-7645. Cualquier canción que queráis escuchar y que esté enlazada, unida con la temática de este programa, será bienvenida. Y bueno, queridas y queridos, esto ha llegado al final. Esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras. Nos vemos dentro de 15 días, el viernes 17 de noviembre a las 6 de la tarde, en nuestro dial 105.9 de la FM. En esta ocasión hablaremos de días conmemorativos, no de celebración, y de comprometernos socialmente. No os lo podéis perder.
Ha sido un placer, chicas, y nada, hasta la próxima semana y que sean ustedes felices.
Y antes de pasar al Rincón de Sole, esta vez sí, voy a compartir con vosotras y con vosotros un poema del cantautor Marwan. Se titula Refugiados. ¿Has entrado en los ojos de un refugiado? ¿Has visto las puertas del desánimo? ¿Has ido descalzo por los pasillos del dolor que se abren sus cabezas? ¿Has visto la larga fila de la desgracia caminar desde el horror hacia lo incierto? ¿Sabes que mi padre es palestino? ¿Sabes que mi padre es refugiado? ¿Has dejado tu infancia y tu adolescencia en un lugar para irte a buscarte lejos de quien fuiste? ¿Has visto la piel de Europa cubierta de blindajes, sus fronteras cayendo sobre el corazón de los niños de la guerra, de los padres más rotos de este mundo? ¿Te das cuenta de esas vallas que frenan el destino de quien nació con menos suerte que nosotros? ¿Sabes si las hormigas de esperanza pueden con las ballenas de tristeza de sus hombros? ¿Has visto las maletas llenas de nada de quien deja atrás su vida para siempre? ¿Has ido a tientas por un mundo ciego que no recuerda que tú y yo fuimos ellos no hace mucho? ¿Has visto los pies y los omóplatos de quien oye el ruido de las bombas a su espalda? ¿Y el lujo en las tiendas de campaña? ¿Lo has visto? ¿De verdad? ¿Has visto a los gobiernos sortearse el porvenir de los más tristes del mundo? ¿Y la realidad reducida a sucias cifras, la inhumanidad de la burocracia? ¿Y viste a este planeta permitiendo la carnicería que trajo estos lodos, el doble rasero que hay en toda guerra? ¿Has visto eso? ¿Todo ese dolor? ¿Y no has visto a tus hijos en los ojos de esos niños?
Buenos días. ¿Os dais cuenta que estamos rodeados de situaciones donde permanentemente vemos imágenes en las que cuesta sobreponerse? ¿A veces no tenéis la tentación de cambiar de canal? Porque es devastador lo que está sucediendo. Pero hace meses veíamos todavía imágenes de Ucrania y ahora estamos presenciando no debates sobre entidades, no debates sobre cómo solucionar problemas políticos, sino estamos presenciando actitudes absolutamente crueles. Por una parte, el grupo terrorista Hamás, que no representa a la población palestina en su conjunto. Y por otra parte, un Estado de Israel dispuesto, como ese grupo Hamás, a utilizar a la población civil para hacer patente su poder. A mí me gusta mucho la Declaración de Derechos Humanos. Que sepáis que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 fue una declaración que se iba a llamar Derechos del Hombre, pero Eleanor Roosevelt La esposa del presidente Roosevelt pensó que era muchísimo más claro, en el sentido de más inclusivo, hablar de derechos humanos. Y esa declaración de derechos humanos, que justo sucede después de la Segunda Guerra Mundial, una de las, al menos de las intenciones o de los objetivos, era proteger a la población civil. Porque la población civil no tiene armas, porque la población civil no sabe defenderse, porque la población civil no debe defenderse, debe vivir para educarse, para tener tiempo de ocio, para criar a sus hijos e hijas con seguridad, porque la población civil tiene derecho de estar viva. Y todos los gobiernos que se autodenominan democráticos tienen el deber de proteger a su población civil y no utilizar otra población civil para ajustar cuentas. ¿Os habéis dado cuenta? Y seguimos con las cuentas y con la rendición de cuentas, de que la comunidad internacional está asumiendo como algo natural que exista, y existan en plural, países armados que hacen uso de las armas para atacar, para devastar a la población civil. Recuerdo cuando yo estaba en Naciones Unidas que se prohibió las bombas racimo. La bomba racimo son unas bombas que cuando se tiran, como se disparan, tienen una cobertura de 1,30 m, que es precisamente esa cobertura de 1,30 m, y siguen fuentes de calor, porque es una forma de ser mucho más dañinas. ¿Con quién? Pues evidentemente con quien huye, y con los niños, con la población más desprotegida de todas las que nos podamos imaginar, que no saben qué está ocurriendo, solo saben quién está desapareciendo de su lado. Dentro de estas guerras, posiblemente no conozcáis un grupo de mujeres que era una red. Cuando digo red, es la facultad de trabajar en común. Estoy segura que todas las personas que me están escuchando saben la dificultad de trabajar en común. O sea, puedes tener un compañero o una compañera que te hace la vida imposible, ¿a que sí? Y aún así tienes que sobreponerte para que no aproveche la situación y todavía la haga más imposible, o genere un conflicto dentro de la empresa, o incluso en la familia. Todavía en la familia tenemos favoritos y no favoritos, pero esos no favoritos necesariamente tienen que entender que el respeto pasa porque cada uno tenga su opinión, a pesar de los vínculos familiares. Cuando hablamos de red, estamos diciendo trabajar conjuntamente y sobre todo engrasar relaciones. Pues había un grupo de mujeres que trabajaba en red, que se llamaban Mujeres de Negro. Y os voy a hablar de esas Mujeres de Negro. Era la década de los años 90. Y eran mujeres cuya iniciativa era hablar, mostrar sus pancartas ante las aterradoras guerras que se iban sucediendo. Tanto los países que estaban en conflictos armados, estoy pensando en las mujeres ucranianas que estaban reunidas diciendo nuestros hijos no se merecen esto, hasta aquellos países que no habían sufrido directamente la guerra, ¿no? Pero qué curioso, los movimientos de mujeres contra la guerra y por la paz empezaron en Oriente Medio, donde ahora mismo tenemos ese conflicto absolutamente insoportable. Empezaron en los países de la antigua Yugoslavia, empezaron en Colombia con las FARC. Las FARC llegaban a los poblados y recogían a las niñas y a los niños y se los llevaban con ellos para formar parte de la guerrilla. Y así mermaban la capacidad de respuesta de la propia población, porque ¿quién se va a enfrentar a quien se ha llevado a tu hijo? ¿Quién va a tener el coraje de denunciar a quien tiene a tu hija? Las Mujeres de Negro, como así se llaman, son mujeres que forman una gran red internacional. Están en Israel, están en Palestina, están en Colombia, están en España, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, Chipre, Japón, India, México. La Red de Mujeres de Negro organizan encuentros internacionales. Y la verdad es que me siento absolutamente orgullosa de que las mujeres sean las que se centran en que las escuchen como tales mujeres. Las Mujeres de Negro consiguieron que la violación fuera un delito de guerra Es decir, no que alguien se hubiera descontrolado como soldado, sino un delito de guerra. Y así está considerado desde la guerra de Yugoslavia, porque las mujeres de negro, todas ellas, estaban pidiendo que en los grupos armados no se aprovecharan de las mujeres para mermar al enemigo. Eran violadas, obligadas a actuar como esclavas sexuales, forzadas a ejercer la prostitución y, por tanto, en tiempos de guerra aumentaban de forma exponencial. Las mujeres de negro viven la paz. Todas y todos somos hoy parte de la red de mujeres de negro.
Que siempre